Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Estamos, ¿qué tal? Saludos de Cristina Gimeno, muy buenos días, puntuales a la cita, una servidora junto a Iván Respuela en el control de sonido para analizar la actualidad de Cantabria en esta mañana de lunes, tras un fin de semana, el primero del otoño, pasado por agua, que ha caído, por cierto, con muchísima intensidad, sobre todo en el litoral, y parece que así vamos a continuar prácticamente toda la semana. Tenemos 16 grados ahora mismo en el centro de Santander y tengo en breve una visita muy destacada en el estudio. Va a estar con nosotros el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, José Luis Gochicoa, para hablarnos de ese proyecto del Gobierno para la prevención de inundaciones en Ampuero, que ha obtenido, como sabes, te lo hemos estado contando toda la pasada semana, financiación europea. Los consejeros de Obras Públicas e Industria celebraban, ¿no?, estos días una resolución muy importante que posibilita intervenir en esa zona industrial y en el núcleo urbano con una inversión cercana a los 4 millones de euros. Una gran noticia de la que hoy hablaremos. Entre otros asuntos, también la consejería va a desactivar de golpe 15 proyectos con el decreto de exclusión. Obras Públicas va a llevar al Consejo de Gobierno el acuerdo que desarrolla el mapa eólico que se presentó en abril y que impide levantar molinos en el 94% del territorio cántabro. Si quieres que traslademos alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta al consejero, nos va a estar acompañando en COPE Más, en el 105.6 de la FM, y como siempre, bueno, pues tienes a tu disposición el 647-100-011, el teléfono de WhatsApp de COPE Cantabria, para que interactúes, para que participes con nosotros cada día en este programa, donde hoy también nos vamos a acercar a Astillero, porque una lástima, no se pudo celebrar menudo fin de semana esos 300 años de la Constitución como municipio Astillero Guarnizo, ¿no? El mal tiempo ha pospuesto los actos que tenían preparados, previstos este fin de semana. Evidentemente están buscando fechas, los próximos días, para poder retomar y celebrar con todos los vecinos una efeméride tan destacada. Y otros asuntos de actualidad que vamos a analizar con la concejala de Cultura, Educación, Cultura, Festejos y Comunicación en el Ayuntamiento de Astillero, Cristina Laza. Y en la última parte de nuestro programa ya te avanzo que he invitado a una compañera del diario Montañés, periodista, escritora, autora de varias publicaciones en prosa, poesía, relato, en el ámbito literario. Ha sido galardonada con el premio de poesía José Hierro, por ejemplo, puede destacar algunos porque tiene muchos premios ya en sus estanterías, que acaba de presentar su primera novela, Antes del Salto, un homenaje leído a la capacidad que tenemos para asimilar los cambios, en muchos casos sin saberlo, ¿no?, porque nos dejamos llevar por la rutina, establecidos ahí en nuestra zona de confort. Un libro estupendo de Marta San Miguel que nos va a acompañar a partir de la 1:30 de la tarde, pero hay mucho más, ¿eh? Te lo iré contando. Gracias por estar aquí, por elegir siempre la cadena COPE para buscar la información. Lunes 26 de septiembre hay más claves informativas, más titulares los que estamos trabajando, y nos cuenta ahora mismo Santiago Ruiz de Azúa.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
Buenos días,
semana
Chris.
Pasado por agua.
Pasadito por agua.
Sí, la verdad que sí, así vamos a estar prácticamente toda la semana. Verano, otoño ha empezado con fuerza también, al margen de lo meteorológico que me traes.
Bueno, pues que algunos hemos aprovechado el fin de semana para sacar ya la ropa de invierno, sí, sí. Y empezar a ponernos otra vez plumíferos y jerseys,
sí,
gordos.
Sí, sí, que nos hace falta 16 grados, ¿eh?
Ahí estamos.
Ahora mismo.
Al margen de esto, que ha comenzado la vacunación de la cuarta dosis de frente al COVID, hacía tiempo que no hablábamos de este asunto, es la dosis de refuerzo, que ha empezado a inocularse en dos residencias de Cantabria, una en Castro y otra en Reynosa. A partir de este momento, bueno, pues le van a seguir el resto de residencias de la comunidad, el resto de la población mayor de 80 años y personal que trabaja en estos centros. Después se seguirá avanzando en otros grupos, como se ha venido haciendo en el proceso de vacunación desde la primera de las dosis, mayores de 60, personal sanitario, de urgencias, ¿eh? Iremos bajando en la pirámide. El ambiente en estas dos residencias, de tranquilidad, hemos hablado con los responsables de ambos centros, luego lo escucharéis en el informativo, decían que la cosa ya estaba muy tranquilita y que está muy bien lo de la dosis de refuerzo, pero que bueno, pues que bueno, el COVID está ahí fuera, muy bien todo, pero que la situación era de tranquilidad. Hay pleno en el Parlamento, acaba de empezar ahora mismo, es un pleno en el que va a haber mucho debate sobre cuestiones fiscales. No en vano Ciudadanos y Partido Popular presentan dos mociones parecidas en el fondo, que lo que piden es una reforma fiscal para deflactar sobre todo el IRPF y hacer que los ciudadanos tengan más líquido, más dinerito en el bolsillo. Hasta ahora sabemos la posición del Gobierno, bueno, la del PSOE es clara, no a la deflactación del IRPF. La de Miguel Ángel Revilla, pues es hoy sí, mañana no. Habla al mismo tiempo de que los ricos pagan poco, luego que no está de acuerdo con suprimir el impuesto de patrimonio, luego al mismo tiempo de que la presión fiscal ya es elevada. En fin, seguramente no salgan adelante esas propuestas ni de Ciudadanos ni del Partido Popular. También se va a hablar, por cierto, de un problema de ocupación que hay en Argoños, en unos edificios que son además del Gobierno de Cantabria, que están ocupados desde hace algún tiempo. El Partido Popular va a preguntar por esta cuestión al Gobierno. ¿Qué más te vamos a contar? Mira, nos vamos a acercar a Foreign & Casting porque, bueno, es una de las grandes empresas, una de las grandes industrias de la región y siguen con problemas. La empresa está funcionando al 40%. Hay un ERTE en vigor que se va a prolongar hasta finales de 2023. La plantilla, de todas formas, valora el esfuerzo de la dirección que, a pesar de esta situación que están sufriendo, por el alza de los precios de la energía, sobre todo, también de las materias primas en este caso, bueno, pues de momento no ha planteado despidos. Con lo cual, bueno, pues es una tranquilidad para la plantilla, que hablando de plantillas y de trabajo, la semana pasada dábamos a conocer un informe de la UGT que hablaba del aumento de la siniestralidad laboral en la región. En agosto, decían, en verano, había habido más fallecidos por accidentes laborales que por tráfico, efectivamente. Bueno, pues son datos que hoy viene a confirmar Adecco, que es una de las grandes empresas de colocación de este país, y dice que Cantabria es la autonomía donde más ha crecido la siniestralidad laboral.
Dato preocupante, nada, ¿eh? Muy preocupante.
Sí, señor. Y luego, mira, un buen dato, una buena noticia, que espero que se transforme en realidad de forma inmediata, sobre todo para los que están esperando a sacarse el carnet de conducir, porque la DGT acaba de anunciar esta mañana que va a incorporar 2 nuevos examinadores en Santander. En todo el estado son 50, 2 de ellos se incorporan en Santander. La mayoría va a empezar ya a trabajar esta misma semana, si no es esta semana, será la semana que viene, pero eso seguramente aliviará y mucho los periodos para poder examinarse y sacar así el examen.
Tenemos a muchos alumnos, hombre, esperando
de esa historia,
ese
por eso lo digo.
Examen de conducir, claro, el teórico noticia. Aprobado, y yo no sé el tiempo que llevan esperando. Pues sí, señor, una buena noticia. Como
pues por ahí vamos,
siempre,
hija mía.
Las magdalenas de Panadería Torres, los
ya
siento,
las veo.
Hoy tienen dueño, ¿eh?
Tampoco
no van para
son para
ti.
Mí hoy.
No, hoy no, vaya. Lo siento.
Menos mal que me he comprado un bonus.
Que
si no. Sí. Sabía que no me las ibas a dar y que me iba a chapar
un bonus. Pero Panadería Torre y Gómez Pan, claro, que has ido hasta allí. Bueno, es que como nos gustan los productos, da igual, lo que
bueno, tienen un cojas, pan. ¿Qué? Últimamente estoy comprando el pan justo antes de ir a comer.
¿El de campaña?
Ah, maravilloso.
¿Sí?
Maravilloso, buenísimo.
Ay, qué rico.
El pecado es que te lo comes entero.
Ya, claro.
El pecado es que te lo comes entero y eso al final...
Pero el pan no engorda, dicen. Lo
bueno,
que metes dentro suele ser
sí,
el
sí, pero como pan
problema.
Con pan es comida de tontos, siempre es mejor untar el pan en lo que sea. En tomate, entonces, en huevo frito, entonces, pues, más vale ser gordito que tonto.
Yo soy como tú. Gracias, compañero.
Buena
un placer,
mañana,
de verdad. Mañana. Buena mañana. Lunes 26 de septiembre, hay que empezar con actitud, al menos... Y con ganas, desde luego, con optimismo, la semana, mucho ánimo para todos, aquí estamos. Con la actualidad de Cantabria, ya sabes, como siempre, en COPE Más, en el 105.6 de la FM, donde vamos a comenzar con el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria. Si sigues en la 95.7, escuchas este lunes también todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Tú ya sabes que es mejor no mirar alrededor ni buscar a nadie que te salve. Que he aprendido a reír para saber superar mis límites y a veces tan solo aceptarlos. Soy yo, lo que soy.
Son las 12:30, aquí estamos en el 105.6 de la FM, en COPE más Cantabria, hasta las 2 de la tarde. Muchos invitados para comenzar este primer lunes del otoño ya. Y te avanzaba que, entre otros asuntos, con el consejero queríamos, bueno, pues desgranar un poquito esa información de la que te hemos hablado mucho la pasada semana, no solo en este programa, también en los servicios informativos. Un proyecto del Gobierno para la prevención de inundaciones en Ampuero que ha obtenido financiación europea. Está con nosotros José Luis Gochicoa, que es el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Bienvenido, consejero, ¿cómo está? Buenos días.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Bueno, supongo que para hablar de una noticia como esta, pues bien, ¿no? Bienvenido, bien recibido y una buena información que traslada.
Sí, ¿verdad? Así es. La verdad es que venimos tiempo trabajando en diferentes escenarios de inundaciones en diferentes lugares. En Reynosa, por fin lo solucionamos, por lo menos la primera fase. En el Saja, donde también estamos ahí con obras en algunos tramos y con obras ya también terminadas. Y lo cierto es que en Ampuero pues teníamos la posibilidad, ¿no?, de que se solicitara una ayuda. En este caso concreto, pues el proyecto es nuestro. La ayuda tuvo que solicitar el propio ayuntamiento, porque así venían las bases. Pero bueno, estamos ahí en colaboración total con ellos, de tal forma de que hemos obtenido más de 3 millones de euros para una obra que es fundamental, no solamente para el núcleo de Ampuero, sino también para la actividad industrial de la zona, con empresas afectadas cada vez que había unas precipitaciones y con puestos de trabajo, más de 200 puestos de trabajo, que peligraban, ¿no?, si no se encontraba una solución a medio plazo a este problema.
Hace bien poquito veíamos esas imágenes, ¿no?, de los trabajadores de ese polígono allí en Ampuero, ¿verdad?, tener que salir de sus naves, ¿eh?, prácticamente en lanchas, ¿no? Increíble. Históricamente era un problema ahí enquistado que no encontraba solución, ¿no?
Sí, es cierto que está situada la fábrica pues en un lugar de un meandro, de un río, algo que quizás pues no hubiese sido en su momento lo más adecuado, pero está ahí y lo que hay que dar es solución a las cosas. No podemos eliminar una empresa de 200 trabajadores así como así. Y evidentemente el sector industrial hay que apoyarle y teníamos que estar ahí para presentarlo. La solución es sencilla, al final lo que hacemos es rebajar, ¿no?, de alguna forma un poco lo que es el cauce actual. De tal forma que al rebajar de cota e incorporar motas para proteger lo que es el casco urbano y lo que sería también el polígono industrial, de alguna forma demos solución al río y no impidamos por cualquier mecanismo que el agua pueda llegar a afectar ni a las viviendas ni a lo que sería el polígono industrial.
No, supongo que es un proyecto que ha requerido de mucho trabajo, no solo a nivel municipal, también a nivel gubernamental, que no será fácil su ejecución y que tiene algún escollo por el camino. Bueno, de entrada, un plazo de ejecución del 2025, ¿no?
Eso es. Ahí el problema que tenemos fundamental es el tema del campo de fútbol, que hay un campo de fútbol que es municipal y que sí que se encuentra afectado, se inundaba cada 2x3. Estaban todos de acuerdo con que había que buscar una solución a ello. Y ahí intervenimos también con la otra parte, que es la parte urbanística, de gestionar de alguna forma ese cambio para que efectivamente pues pueda realizarse tanto el cambio de fútbol como las obras ejecución antes del 2025. Ahí estamos colaborando con el ayuntamiento para que eso sea posible.
Es la parte más complicada, ¿no? Porque decía el vicepresidente que, bueno, nadie se iba a quedar sin jugar al fútbol, ¿no? En Ampuero, ¿no? Una vez se tuviera que acabar con el que está, íbamos a tener el nuevo, pero esto no lo veo. Hay mucho papel, ¿no?
Hay mucho por hacer, efectivamente, y ahí lo que tenemos que estar es todos coordinados para que eso se haga lo mejor posible.
¿Y qué puede hacer el gobierno para facilitar, ¿no?
Bueno, pues ahí nosotros tenemos la competencia, tanto en materia de aguas, donde hay, como he dicho anteriormente, el proyecto básico lo hicimos el Gobierno de Cantabria, en su momento fue lo que se ha presentado a esas subvenciones. Estamos también además mejorando ese proyecto básico con un estudio con el IH que ya está encargado y que se realizará para terminar de ajustar el proyecto constructivo y poder tenerlo todo en el menor plazo posible. Pero además, desde la parte urbanística, pues ayudando a lo que sería el ayuntamiento en la figura urbanística correspondiente para poder plantar el campo de fútbol de la
Porque es que no hay ni nuevo emplazamiento a día de hoy, ¿no?
Hay una idea, ¿sí? Hay una idea municipal, ¿eh? Y en principio, de hecho, contrataron la redacción o intentaron contratar la redacción para un plan especial para poder ejecutar esa idea. Y en eso, en cuanto lo tengan adjudicado y haya un equipo redactor, colaboraremos con ellos para que lo hagan lo antes posible.
Ya, porque vamos, uno se pone a pensar en lo que es alegaciones, la adquisición de terrenos, en fin, que el proceso es largo. ¿Lo ve factible?
Yo creo que sí, desde luego tenemos que intentar luchar por ello, y para eso estamos en el Gobierno de Cantabria, para facilitar a los ayuntamientos y para ayudarles en todo aquello que necesitan.
Desde luego, 3,3 millones de euros.
No se pueden perder.
Enhorabuena, porque de entrada, bueno, pues es un proyecto francamente importante, que ha requerido de mucho trabajo, pero que está aquí y ahora pues hay que ponerse manos a la obra, ¿no?
Sí, no siempre es fácil buscar una solución a un problema como este. Uh-huh. Lo hemos encontrado en Reynosa, lo estamos encontrando en el Saja, lo hemos encontrado ahí en el Asón. Sí. Y lo que tenemos que intentar es, en cuanto se encuentra, abordarlo lo antes posible.
Ya. Vaya como ha llovido este fin de semana, ¿no?
La verdad que sí.
Hacía falta, pero da un poquito de vértigo, ¿no? Con todo lo que ocurrió, por ejemplo, el pasado invierno, ¿no? En nuestra región, pues supongo que también muy pendiente, ¿no?
Sí, muy pendiente. Hay sitios donde se ha podido trabajar y ya está el problema solucionado, ¿no? Mm. Como puede ser, pues, Reynosa, aunque tenemos una segunda fase en marcha para intentar solucionarlo más definitivamente, pero ya funcionó bien el año pasado. Mm. Como puede ser también el Saja, donde casi todas las obras o están terminadas, o están comenzándose, o se están licitando, pero bueno, pues ahí también tenemos algún tramo que sí que vendrá bien el que se haga cuanto antes. Y desde luego, Piélagos, donde también efectivamente hay un proyecto hecho por Confederación en su momento, y donde lo que tenemos que hacer es presionar para que la Confederación acabe abordando.
Bueno, consejero, cambiamos de asunto, hablamos de los eólicos. El plan se tarda en desarrollar en nuestra región, el escudo es inminente, parece ser que si no encuentra nuevo escollo, ya está aquí.
Esperemos que sí, lo cierto es que ya... nosotros ha pasado por la ponencia técnica, sigue faltando ahora mismo pues el informe de lo que es la concesión de ocupación de los montes, porque evidentemente pues son montes de utilidad pública y por ese motivo pues tiene que haber un trámite con la Dirección General de Biodiversidad correspondiente, en la que se está, y en cuanto ese escollo finalice pues podrá pasar por el 116 y nosotros yo creo que no va a haber ningún problema en que la CROTU apruebe. De hecho, ya ha pasado por la ponencia técnica y bueno, yo creo que había bastante buen criterio en que es una obra necesaria, que de alguna forma tenemos que luchar por las energías renovables, que es uno de los proyectos que además no tiene pegas desde el punto de vista de las zonas de exclusión eólica, que además es posible incluso que vayan este jueves a Consejo de Gobierno ya.
Ahora iba
es
a
decir, que
sobre
en ese ellos, sentido sí. Ya están con todos los trámites, iba hoy a Consejillo, con lo cual pues es posible que vaya incluso este jueves. Y a partir de, es una de las obras que no tiene ningún tipo de problema, que encaja perfectamente dentro de esas zonas de exclusión eólica, por lo tanto, pues no hay mayor dificultad para ello y esperemos que pueda ser una realidad, pues no sé si será este mes, el que viene, lo que es la CROTU. Luego tiene que pasar por informes municipales y ahí es donde, bueno, pues donde todos sabemos, ¿no? Cada ayuntamiento tiene un tema que en principio es obligado, que son licencias que se tienen que dar obligatoriamente por parte del ayuntamiento si no hay ningún tipo de contradicción urbanística, pero todos sabemos cómo está la situación y habrá que esperar.
El primer gran parque eólico regional, vamos un poco tarde, ¿no?, con las renovables, ¿no?
Sí, bueno, se hizo uno en su momento en la zona de Soba de 27 megavatios, y que la verdad es que además la gente de Soba está encantada con él, o sea que me refiero que por mucha polémica que está generando, ¿no?, a veces en los lugares más próximos, ¿no?, a donde tal, porque yo creo que todo el mundo quiere una renovable, pero nadie quiere tener un polígono justo enfrente. Como pasa con todo, ¿no?, como pasaba antes con las antenas de telefonía y como pasaba con otro tipo de elementos. Lo cierto es que al final es algo necesario, es algo imprescindible, y lo que tenemos que intentar es ubicarlos en los mejores lugares. Yo creo que este en concreto, el escudo, pues parece que está en una de las zonas mejores, ¿no?, y ha pasado una declaración de impacto ambiental favorable estatal, además. Es decir, que bueno, que yo creo que con lo rígido que es el Ministerio para aprobar este tipo de cuestiones, si la ha aprobado será porque está bien.
Llevará el Consejo de Gobierno, nos ha dicho, esta misma semana, ¿no? Parece ser esa desactivación de 15 proyectos de golpe, ¿no?, aquí, porque estar fuera, ¿no?, como decíamos, de ese mapa de exclusión.
Sí, así es. Yo aquí lo que se tiene que tranquilizar es en el sentido de que, además lo explicamos en el Parlamento, lo explicamos en los medios de comunicación, todos los criterios que ha existido para determinar cuáles son las zonas susceptibles de que se puedan instalar y cuáles son las zonas en las que no debe. Además, que no debe instalarse en el 94% de Cantabria, es decir, que hablamos de porcentajes muy amplios de nuestra comunidad autónoma, y como hay muchas zonas, fundamentalmente en El Pas, o ayer veía alguna cuestión, no en Cahuérniga, pero si en Cahuérniga es imposible, si está totalmente excluido dentro de las zonas, o no en la zona no sé qué del Pas, pero si en esas zonas del Pas también ha quedado totalmente excluido. Es decir, que todavía no ha llegado todavía a la población, o hay gente que todavía se piensa que proyectos antiguos que había por ahí en marcha son posibles de desarrollar cuando algunos ya directamente han desistido o están en las zonas excluidas.
Pero sí, corríjame, consejero, si me equivoco, hay 19 municipios, ¿no?, en los que aparentemente sí se pueden tramitar allí parques.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Nuestro objetivo ha sido un poco pues el intentar, ¿no?, también que lo que saliera pues fuera algo razonable en cuanto a las necesidades de Cantabria en planificación. Dentro de lo que además el propio plan industrial de Cantabria pues establecía, ¿no?, de todo lo que es el plan energético, que establecía un objetivo de 700 megavatios como algo razonable, pues con lo que está más o menos implantado, con lo que está en zonas no excluidas, entendemos que puede ser factible llegar a esos megavatios siempre y cuando pues haya evaluaciones ambientales favorables, que por supuesto tendrán que corregirse y tendrán que verse, pero sí es algo medianamente factible poder conseguirlo.
Ahora hablamos de otros asuntos, consejero, le puedo trasladar una pregunta que me llega de un oyente. Hablamos del agua, de lo que está cayendo, del problema que hemos tenido de sequía este verano, desabastecimiento en muchas zonas, y me dice un oyente, Luis se llama en concreto, me pregunto si todo este agua que ahora aparece, si es tan preciado como hemos visto, si solo cabe la opción de canalizarlo a los ríos y al mar. ¿Esto es aprovechar este preciado también, tan necesario?
Vamos a ver, Cantabria, como todo el mundo sabe, tiene un déficit en regulación, es decir, llueve mucho, pero lo que no existe es instrumentos de regulación. Sí existen algunos pantanos, el pantano, pues bueno, tenemos tanto en el Nansa, fundamentalmente para temas hidroeléctricos, tenemos también alguno en la parte oriental de Cantabria, en concreto cercano a Casturdiales, el Juncal. Hay también el pantano del Ebro, que es nuestro pantano de referencia, y evidentemente el pantano del Ebro es el que estamos utilizando en estos momentos, y es por el que toda la Bahía de Santander no ha tenido ni un solo problema en todo este verano, no ha tenido que haber ni una sola restricción, y por el que hemos podido funcionando sin ningún tipo de problema. Este agua, parte de ello, afortunadamente irá al pantano del Ebro, no había problemas tampoco a corto plazo, ni mucho menos, pero en todo caso se la habían recibido, y además tampoco, también hay que olvidar que este agua viene bien para la agricultura, para la ganadería, viene bien para que se infiltre en los terrenos y de alguna forma, bueno, pues ahí también alimente nuestros acuíferos subterráneos, que tampoco viene mal.
Bueno, la semana pasada se han estado celebrando cursos para poder desmenuzar ese texto de la ley del suelo que acaba de ser aprobada. Se ha debatido esta nueva normativa urbanística. ¿Qué sensaciones tiene? ¿Qué está recogiendo?
Sí, yo creo que en general positivo. Ha habido, sobre todo, a quienes primero hemos ido, es fundamentalmente a los ayuntamientos, a los técnicos municipales, más que a los responsables políticos, porque son al final los que tienen que, de alguna forma, aplicar, ¿no?, esta norma, y además incluso trabajar también en desarrollarla, porque al final esto es como todo, la ley que ya está en vigor desde la semana pasada, pues lo cierto es que introduce cuestiones que necesitan de unas ordenanzas municipales para poder albergarlas, ¿no? Temas como pueda ser, por ejemplo, por lo que veíamos de la licencia de primera ocupación, que tantos problemas da a una pareja joven que resulta que tiene su piso comprado, que está terminado, que lo ve ahí, pero que resulta que es que el ayuntamiento tarda 6 meses en la licencia de primera ocupación. Bueno, pues eso había que solucionarlo, ¿no? Pues hemos establecido mecanismos, pero en algunas ocasiones hace falta ordenanzas municipales que se ajusten de la ley para que eso sea posible. Son trámites sencillos y había que indicar a los técnicos municipales cómo elaborar esas ordenanzas, qué hacer para que todo ello vaya de la mejor manera posible cuanto antes.
Ya, que se facilite, ¿no?, la relación del ciudadano con la administración, como nos apuntaba la,
y eso es uno de nuestros objetivos
la pasada semana. Bueno, objetivo prioritario también del consejero, me consta, es las zonas de los puertos, ¿no? Creo que la semana que viene se va a inaugurar la reforma integral de la dársena de Comillas, ¿no?
Sí, así es. Ahí hemos actuado en dos fases. Una primera fase era, porque además, si no, no tenía ningún sentido nada, era profundizar lo suficiente como para que hubiera un calado. En Comillas, alguno habrá visto cómo los barcos hace 2 años en ocasiones estaban directamente sobre el suelo. Es decir, no podían ni siquiera salir a la mar, ¿vale? Con mareas evidentemente bajas, con mareas altas, por supuesto, siempre. Claro, había que bajar, pero había un problema, y es que estaba en un entorno en el que había una especie de muros, además de piedra, muros antiguos, que ni siquiera cimentaban en roca, y que por lo tanto, pues al bajar había que tener mucho cuidado en cómo realizarlo. Hicimos ahí una obra preciosa en la cual conseguimos bajar lo necesario, tanto para los pesqueros como para los deportivos, y además reforzar todos los muros, llegando a tierra firme, de tal forma que esa era la primera fase, la más complicada. Además, tuvimos que cortar por completo el agua durante esa zona, hubo que estar varios meses meses se puede utilizar el puerto para poder ejecutarlo, pero una obra casi de 1 millón de euros, que la verdad que fue fundamental. Y ahora, ya una vez que veíamos que ya teníamos la mina de agua, lo importante era también facilitar el acceso a las embarcaciones, que tenían que ir con una especie como de chalupa para llegar a cada uno a cada embarcación, porque había unos fondeos dentro de la misma. Bueno, pues hemos instalado unos pantalanes que mejoran, además la gente cada vez es más mayor, cada vez necesitaba más el poder acceder de una forma segura y no mediante unas escaleras de estas metálicas, donde la gente pues mayor pues casi era imposible el poder ascender, y donde hemos generado unos pantalanes con el mínimo afección posible y además con el visto bueno de los pescadores para intentar de alguna forma compatibilizar ambos usos de la mejor forma
posible. ¿Y en este ámbito qué otras obras tiene en marcha?
Pues tenemos ahora mismo una obra fundamental, como es en Casturdiales, la segunda fase del dique norte, una obra que permite asegurar a futuro lo que sería el puerto de Casturdiales y que ya está licitada. Tenemos además en el San Vicente de la Barquera la ampliación de lo que sería la lonja de hielo, la fábrica de hielo, perdón, que permite ampliar y tener una seguridad de suministro de hielo cuando vienen pesqueros, como han venido de forma frecuente, y donde había un déficit en algunas ocasiones. Tenemos también en Lonja el proyecto que próximamente presentaremos de ampliación de la lonja, un puerto pesquero que ha multiplicado por 6 su actividad en los últimos años. Tenemos en Santoña también mejora de pantalanes para las embarcaciones pesqueras y la reforma de la machina oeste. Es decir, muchas actuaciones en Colindres, ya terminando, ahí ya sí terminando los almacenes de Colindres. Bueno, yo creo que en todos los sitios se está actuando, en uno se va más avanzado, en otros estamos con los proyectos, otros licitando, otros ejecutando, pero en todo caso estamos trabajando en todos los puertos, porque entendemos que es algo fundamental para Cantabria.
Bueno, nosotros también tenemos que ir terminando, consejeros, esta entrevista, pero no quiero que se vaya sin hablarnos del momento actual en el que está el plan de movilidad ciclista en nuestra red.
Pues mira, ahí además te voy a decir que ya tenemos el contrato firmado para el carril bici de Santander a Bezana, que es un carril bici fundamental, por ejemplo, para la Bahía de Santander y para Cantabria, donde posibilitamos que la gente vaya al PCTK, un sitio donde trabajan cientos de personas, yo diría que incluso miles, ya no solamente desde Santander, como pueden ir ahora en bicicleta, sino también desde varios puntos de Bezana, desde Bezana, San Cibrián, etcétera, y que además empieza a comunicar ese eje costero, que también nos viene bien como un eje importante, ¿no? Ya estamos trabajando en el proyecto desde Bezana hacia el siguiente, que sería Cebo de Piélagos. Tenemos que trabajar incluso más allá. Estamos trabajando en sendas ciclables en numerosos sitios. Vamos a inaugurar ahora mismo también una arena de Guña. La primera fase del areo hacia Colindres ya está hecho el proyecto. Vamos a comenzar la licitación próximamente. Es decir, trabajando en diferentes. En Besaya tenemos también otro proyecto cuya licitación ya prácticamente es inminente. Entre lo que sería conectar el núcleo de Torlavega, Barreda, con el carril bici que va desde Corrales hasta Suances. Bueno, yo creo que tenemos que intentar articular, ¿no? No solamente la movilidad de los coches es importante, también cada vez más la de las bicicletas. Tenemos que dar esa facilidad para que todo el mundo pueda ir en bicicleta, sobre todo a sus puestos de trabajo, y generar itinerarios también turísticos en ese entorno.
Consejero, gracias por la visita, de verdad.
Pues muchísimas gracias.
No se va a ir con las manos vacías. Vamos a compartir las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre Gómez Pan, porque a nosotros nos aporta mucha energía y la queremos compartir.
Pues muchísimas gracias. Las tomaré con muchos
trabajadores. Muchísimas gracias.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Muy buenas, soy Javier Cifrión. ¿Te gustaría hacer cine? Estamos en El Sardinero, edificio Faigón, Escuela Cine y Televisión, la Escuela de Formación Artística de Cantabria. Ven a visitarnos o consúltanos en escuelacineitv.com. Te esperamos.
Estar siempre es lo importante. Por eso Adeslas y Aseguras Correduría de Seguros te ofrecen lo mejor de la sanidad privada, el mayor cuadro médico del país, videoconsulta con receta electrónica y planes de prevención y cuidados. Infórmate ahora en aseguras.es o en el 942 31 82 82.
Ocasión Plus.
Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus. En Maliaño, en la carretera de Santander a Bilbao, kilómetro 3,5 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde. Operación Superchollos en Tifón. Cientos de productos desde 9 euros. Mesas de centro 59 euros. Colchones 79 euros. Y canapés abatibles por 199 euros. Son los 15 días de Superchollos Tifón. Ven y aprovechalos. Tifón en Bezana, Torrelavega y Eras.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
La información también pasa a esta hora del mediodía por recordarte que los profesionales de Central Óptica están deseando hablarte de esas lentillas que están arrasando en Cantabria. Es un buen momento, para que te atrevas a quitarte las gafas, o al menos a compaginar gafas y lentillas. Es un buen momento para decidirte a cambiar, y los profesionales de Central Óptica te esperan, como siempre, en sus centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torrelavega y Maliaño. Lo que no sepan ellos, por algo llevan tantos años mirando por nuestros ojos en Cantabria. Ahí me voy a Astillero porque estaba yo muy pendiente de esa celebración. Me llamaba mucho la atención la efemérides y se iba a celebrar por todo lo alto. Bueno, de hecho, se va a celebrar en cualquier momento. Ya te he avanzado que se están buscando fechas para poder retomar una efeméride tan emotiva y tan especial como la que se celebraba este sábado. 300 años del nacimiento como nueva población, como origen del municipio que soy, Astillero Guarnizo. Pero, bueno, pues el mal tiempo ha obligado, bueno, pues a suspender prácticamente todo lo que había previsto en Cantabria. Cristina Laza es la concejala de Cultura, Educación, Juventud, Festejos y Comunicación en el consistorio de Astillero. ¿Cómo está? Concejala, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Bueno, era una celebración francamente emotiva, donde había, bueno, un especial interés por parte de todos los vecinos, pero, bueno, el otoño llegó con fuerza y se tuvo que posponer, ¿no?
Sí, la verdad es que esperamos hasta última hora para ver si las predicciones meteorológicas se equivocaban, pero no, esta vez sí que acertaron. Y además, bueno, pues hicimos bien en cancelar, porque no hubiésemos podido disfrutar ni de la mitad de la mitad de todas las actividades y los actos que había programados para esa jornada, sí, que para nosotros era muy especial, no solamente por ese aniversario del 300 año del nacimiento de la población del Astillero, sino también porque de alguna manera recordábamos los actos que tuvieron lugar en 2019, cuando además tuvimos la visita del Galeón a Andalucía, uh-huh, y cuando empezamos de alguna manera a rememorar y a dar a conocer a nuestros vecinos esa historia naval tan importante que tiene nuestro municipio.
Claro, tanta historia, tanto que poner en valor esa efeméride, bueno, pero en cualquier caso se va a retomar todo lo que estaba previsto el pasado sábado, ¿verdad?
Eso es, estamos buscando nuevas fechas, barajando nuevas fechas, tiene que también que coincidir con las mareas y demás. Octubre es un mes muy concurrido para nosotros porque, como sabéis, celebramos las fiestas del Pilar en Guarnizo. Entonces, bueno, ahí estamos intentando cuadrar fechas para que todo pueda salir adelante y se celebre ese 300 aniversario.
No solo se tuvo que suspender, o yo no sé si esa concentración motera en el Día de la Bici estaba ligada a esta efeméride.
No estaban ligadas a la efeméride, pero sí que nos hacía especial ilusión que todos los moteros que iban a venir desde distintas localidades de Cantabria y también desde fuera de la región, pues fuesen partícipes de ese aniversario y de esa historia naval. Sí, vamos a esperar a que además ambas actividades coincidan, porque nos parece muy bonito que la gente de la región y también de fuera de ella pues conozca toda la importancia de la historia naval del municipio, así que intentaremos que de nuevo coincidan los actos de ese 300 aniversario y esa primera concentración motera que iba a tener lugar este sábado también.
Bueno, concejala, si se va a celebrar la segunda semana de los mayores desde hoy hasta el 5 de octubre, no sé si la climatología va a afectar a alguno de, bueno, pues de las actividades que se habían programado también.
Pues mira, en este caso sí, porque además mañana martes 27 y el miércoles 28 teníamos programados unos paseos saludables por las marismas, en las que además un monitor especializado iba a enseñar a utilizar los aparatos biosaludables que tenemos instalados en las marismas blancas. Lo vamos a tener que suspender porque efectivamente la predicción para martes y miércoles es como la de hoy, bastante negativa, así que lo pasaremos a martes y miércoles de la próxima semana. De momento el resto de actividades sí que sigan adelante porque los talleres de uso de teléfonos móviles se van a celebrar en los distintos espacios culturales de y asociaciones de vecinos del municipio. Son a cubierto, así que no va a haber problema. Y en este caso vamos a estar muy pendientes para ver si se pueden realizar las actividades al aire libre, tanto de la del concierto que tenemos el viernes como de la excursión a Castro Urdiales del sábado día 1 de octubre y del concierto y la chocolatada del día 2. Parece que el fin de semana seguro que libramos, o a eso apuntan las predicciones, sí. Pero de momento del viernes, de ese concierto del viernes en la Plaza del Mercado, pues estaremos atentos también hasta última hora.
Bueno, nos iréis informando a través de la web del Ayuntamiento, evidentemente. No vamos a tener programa con la programación de la Sala Bretón, ¿verdad?, que se pone en marcha este jueves, eso sí que no.
No, la Sala Bretón también está cubierta, así que no hay problema. Arrancamos este próximo jueves, día 29 de septiembre, con el dúo Otero. Y a partir de ahí y hasta finales de diciembre, pues una programación como siempre variada, en la que no nos olvidamos de los niños porque el público infantil para nosotros es súper importante. Cada semana el precio de las actuaciones de los jueves culturales es de 2 euros la entrada general y 1,50 euros para los menores de 10 años y los mayores de 65. Así que bueno, no hay excusa para acercarse a la Sala Bretón y disfrutar de toda la actividad que está programada, en la que se unen además el próximo fin de semana, el del 7, 8 y 9 de octubre, el Día del Cine Español, que se celebra el día 6 y que en la Sala Bretón pues vamos a acoger con una programación especial en la que estarán la nominada al Oscar, Alcarrás, y también 5 lobitos, y además bueno pues vamos a tener a un especialista en cine explicando cada una de las películas antes de que comiencen, y hablando también, porque coincide en que ambas son directoras, quienes están al frente de las películas, hablando también de la importancia de las mujeres en el cine español.
Bueno, aunque tendremos mucho tiempo para hablar de la actualidad del municipio, porque vamos a estar celebrando las fiestas del Pilar un año más en Guarnizo, más que agradecidos, sí, como siempre, el equipo de COPE Cantabria, de poder trasladar y compartir con todos nuestros oyentes la vuelta con toda la fuerza del mundo de una de las fiestas más entrañables de Cantabria. Se retoman también las actividades de los centros cívicos, ¿no?
Eso es. Todos los centros cívicos y las asociaciones de vecinos con actividad cultural arrancan ahora en octubre sus actividades. Tuvimos a principios de septiembre la primera feria de las actividades culturales, en la que cada una de las asociaciones que funcionan en los centros culturales pues tuvieron la oportunidad de enseñar al público qué es lo que pueden ofrecer las distintas escuelas municipales de folclore, por ejemplo, la charanga, las corales, los coros, la escolanía y también la Escuela Municipal de Ajedrez o, por ejemplo, el Club de Lectura y las distintas asociaciones que realizan actividades pues de pilates, baile, manualidades, tai chi, yoga. Sabes que tenemos una variedad enorme. Este año, además, la hemos recogido toda en un cartel conjunto con todos los espacios y las asociaciones a las que hay que dirigirse, que era una de las peticiones que nos hacían, porque muchas veces estaban deslocalizadas las actividades y ahora ya, bueno, pues están unidas en el mismo cartel donde la gente puede saber cada día, en cada centro y en cada horario qué actividades tiene y a qué actividades se puede sumar.
Perfecto, bueno, tendremos tiempo de hablar de ese premio nacional que acaba de recoger el Ayuntamiento de Astillero, pero pues tenía que dar la enhorabuena a través del micrófono azul de COPE Cantabria por vuestro buen hacer en materia medioambiental, ¿no?
Sí, en este caso, bueno, fue Alejandro Voz, nuestro compañero concejal de deportes y además alcalde pedáneo de Guarnizo, el encargado de desplazarse la semana pasada hasta Málaga para recoger ese premio, que nos hace especial ilusión, que es un premio de toda la corporación municipal desde hace años, desde que se decidió apostar por el medio ambiente en el municipio, recuperando el entorno de las marismas blancas y negras. Ahora seguimos trabajando para esa pequeña parte que queda en las marismas de Bo, pues que también se pueda llegar a recuperar y que al final ese anillo verde que tenemos en el municipio junto a la zona de Morero, todo el paseo del carril bici, bueno, pues que acabe siendo un paseo ya redondo y completo, que sabemos que los vecinos disfrutan mucho, que también los visitantes, porque mucha gente viene a andar en bici y a correr por nuestras marismas. Así que, bueno, seguiremos trabajando para que estén en perfectas condiciones.
Bueno, y hablando de bici, los márgenes, ¿no?, del carril bici del polígono de Guarnizo, ¿es la zona elegida para Paseo de la Fama de Astillero?
Sí, va a haber un Paseo de la Fama precisamente medioambiental, además, ¿sí?, porque va a ir ligado a especies destacadas que se van a instalar en esa zona cercana al carril bici, entre los dos faros, para que la gente se sitúe mejor en el entorno del polígono, y que queremos que vaya ligado también pues a vecinos ilustres que entre vecinos han hecho sus propias aportaciones y sus propias quinielas para que figuren ahí, y seguimos, retomamos con el principio, ¿no?, llevando a cabo la historia del municipio, no solamente desde hace 300 claro. años, sino también aquí, que los vecinos que a día de hoy colaboran, se implican y están en el día a día del municipio, pues tengan este reconocimiento en vida, que también es importante.
Aquí lo dejamos, concejala, ya hablaremos largo y tendido de la actualidad en los próximos